Bienvenidos al episodio 90 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a hablar de mi semana. Sí, rescatamos este formato que tanto les gustó cuando lo hice en el episodio 80. En aquella ocasión lo hice para que el episodio final de temporada fuera un poco diferente, un poco más divertido, pero la realidad es que fue un episodio que gustó mucho, así que hoy repetimos. Si no escucharon aquel episodio, el episodio 80 de mi semana, era un episodio en el que iba haciendo pequeños cortes de sonido a lo largo de mi semana explicando cosas de mi trabajo. Y hoy voy a seguir el mismo esquema, uno o dos comentarios por cada día de la semana. Así que vamos con el lunes. Lunes 9 de la mañana, esta es mi última semana en la que hago 100% teletrabajo. Ya en la oficina han dicho que toca empezar a volver a la normalidad. Así que voy a aprovechar para grabar todos los cortes con el micro bueno y así pues el podcast queda con un sonido un poquito mejor. También, como estoy toda la semana en casa y puedo estar más concentrado, voy a intentar avanzar todo lo que pueda con una tarea de estas que requiere mucha concentración, y es que me voy a poner a crear un Excel que llamamos cuadro de superficies, que es un Excel que le damos a los arquitectos que trabajan para nosotros para que ahí pongan todos los datos de superficies útiles, de superficies construidas, de edificabilidad, de la promoción y además de una forma concreta para luego poder sacar análisis y conclusiones. El que tenemos ahora actualmente es bastante complejo, hay que meter los datos en muchas celdas distintas, luego hay sumatorios que no coinciden, hay que meterlo todo de forma manual y yo me he propuesto hacer uno que por un lado se rellena automáticamente a partir de tablas de Revit cuando los arquitectos trabajen con Revit, pero también es un Excel que tiene que servir para proyectos que no estén en Revit, que estén en AutoCAD o que estén en otro software. Y en este caso voy a crear unas tablas específicas para introducir datos a mano y luego, independientemente de que los datos se hayan introducido automáticamente con tablas de Revit o a mano con estas tablas de Excel de toda la vida, crearé un modelo de datos para poder hacer tablas dinámicas lo más parecidas visualmente a lo que tenemos ahora en el actual cuadro de superficie. Pero con la ventaja de que se van a rellenar automáticamente, que los datos solo hay que escribirlos una vez y en un sitio, con lo cual no va a haber discrepancias en los resultados de distintas tablas, y que lo bueno de las tablas dinámicas es que son dinámicas y por lo tanto se adaptan a los datos que hay. Porque uno de los problemas o de las cosas que a mí no me gustan del actual cuadro de superficies es que las tablas, como son rangos normales de Excel con colorines, si un edificio tiene 7 plantas, pues en el ejemplo solo vienen 4 y tienes que introducir las otras 3 que te faltan a mano, revisando que las fórmulas no se rompan y demás. Entonces es un Excel que a veces hay que crear cosas a mano y se descuadra un poco y a veces hay muchas celdas que se quedan en blanco porque en ese proyecto no aplica ese tema. Entonces lo bueno de introducir los datos en una tabla por un lado y luego que el análisis, que el informe sean tablas dinámicas, es que todo eso se simplifica y queda mucho más limpio y automático. Y bueno, aprovechando también que este Excel va a tener mucho de Power Query para conseguir hacer todo esto del modelo de datos y unificar las superficies independientemente de que vengan de Revit o de CAD o de lo que sea, pues he decidido que esta semana el podcast va a ir precisamente sobre Power Query. Que esto es algo que suelo hacer algunas veces, ¿no? Aprovechar en lo que estoy trabajando esa semana en el mundo laboral y usarlo como inspiración para el tema del podcast y así, digamos, unifico un poco esfuerzos. Así que bueno, me voy a poner con el Excel y ya les iré contando qué tal. Bueno, sigo en casa, sigue siendo lunes y ahora son las 4:30 de la tarde. Esta mañana he avanzado un poco con el Excel, viendo un poco cómo compatibilizar Revit y superficies a mano y demás. Pero justo ahora, después de comer, uno de mis jefes, que tengo tres, pues de esos tres, el director de proyectos, me ha pedido que le haga un poco de delineante. Está creando una guía de buenas prácticas de amueblamiento de viviendas, que esto es un tema muy curioso porque en una promotora inmobiliaria hay un tipo de planos que es de los más importantes, que es la ficha comercial o plano de venta, tiene varios nombres, en el que tenemos el típico plano en DIN A3, y a escala 1,50, 1,60, 1,70 se pone solamente la vivienda y en uno de los laterales, en la carátula, la información de superficie útil y construida de esa vivienda, ¿no? Y es el típico plano que usan los comerciales para enseñar la casa a los clientes, el que se pone en las páginas web y demás. Pues bien, en ese tipo de planos, aunque las promotoras inmobiliarias no incluyen el mobiliario en la venta de la vivienda, más allá de armarios empotrados y los muebles de la cocina, sí que es verdad que para que los clientes se hagan una idea, se amueblan las viviendas, con sillas, mesas, sofás genéricos, pero se amueblan. Y dentro de esta tarea, digamos que no todo el mundo amuebla de una forma óptima para que parezca que la vivienda es fácil de usar y demás. Entonces aquí mi jefe está creando esta guía, porque ya digo, es casi tan importante la correcta colocación de estos muebles como la propia distribución de la vivienda. Entonces me ha pasado un Word con todos los criterios que él considera y quiere que yo dibuje un ejemplo de cada criterio para que la guía sea más visual y se entienda mejor. Por ponerles algunos ejemplos, hay criterios como que la televisión tiene que estar centrada respecto a un sofá y ese sofá tiene que ser siempre de 3 plazas, que los inodoros no pueden estar enfrentados a las puertas de los baños, es decir, cuando tú entras en un baño y abres la puerta, lo que tiene que estar enfrente no debe ser el inodoro, sino normalmente el lavabo. Cosas más generales como que el mobiliario no entorpezca la circulación, es decir, que si tú tienes el típico salón comedor y en ese salón hay una balconera para acceder a la terraza, pues no coloques los sillones o la mesa de comedor de tal forma que tengas que hacer un escalectri para poder salir a la terraza, sino que haya como una especie de pasillo entre todos los muebles que te permitan circular fácilmente hacia la terraza. Pues bueno, criterios como estos ha puesto un montón, en total son casi 3 páginas. Y yo lo que voy a hacer es que en Revit voy a dibujar unas paredes y unas puertas que imiten un poco una vivienda sin hacerme toda la distribución completa. Voy a aplicar la plantilla de vista para que se vea bonito, como en la ficha comercial. Y voy a hacer lo típico de colocar muebles mal a propósito y luego hago una copia al lado de todo eso y coloco los muebles bien. De tal forma que tendría el típico así no, así sí. Además, para que quede un poco más curioso, no solo voy a colocar los muebles por defecto que tenemos, sino que voy a añadir unas flechas y otras líneas, líneas de detalle típicas de Revit. No me voy a poner a crear familias de detalle ni nada, sino simplemente con líneas de detalle, jugando con el color y el grosor, pues voy a hacer pequeñas indicaciones de circulación, de cómo hay que poner elementos centrados, cosas de estas. Luego eso, directamente, cuando ya lo tenga todo, haré capturas de pantalla y lo copiaré en el Word que me ha mandado mi jefe y se lo devolveré. Que por cierto, hablando de capturas de pantalla, yo uso un programa que me parece buenísimo, es gratuito y abierto, se llama ShareX, Share de compartir, X, que tiene, digamos, un nombre poco acertado, pero la verdad es que es una herramienta muy, muy potente para todo lo que tenga que ver con capturas de pantalla, hacer pequeñas modificaciones en lo que has capturado, te permite exportar a distintos formatos, te permite incluso hacer capturas tipo vídeo o tipo GIF. Es una herramienta que está muy bien y yo que muchas veces creo documentos o resuelvo dudas por email, pues me resulta muy útil y de hecho mucho mejor que la herramienta de recortes de Windows. Martes 6:30 de la mañana. Antes de empezar a trabajar voy a dedicarle un rato al podcast y ahora que tengo patrocinadores tengo una tarea más en cada episodio que es preparar el patrocinio como tal. ¿Cómo hago esto? Pues una vez que la empresa interesada hace el pago para la reserva de la fecha, les pregunto qué quieren conseguir con el patrocinio y unos cuantos datos sobre el producto o el servicio que quieren patrocinar. Y luego soy yo el que escribe lo que voy a decir y les paso los audios para que me den el visto bueno. Y lo hago así porque los patrocinadores que estoy teniendo no son grandes empresas con departamentos de marketing, sino que suelen ser pequeñas empresas y autónomos y no siempre saben venderse en un formato audio, en un formato podcast. Entonces, como yo soy el primer interesado que el patrocinio salga bien y que mi cliente consiga sus objetivos, pues digamos que el crear yo el anuncio a partir de sus datos y asesorarles un poco de cómo posicionar la idea, pues es parte del servicio que ofrezco y además, pues bueno, que es uno de mis pequeños hobbies, ¿no? El tema del marketing digital y todo esto. Entonces, ahora estoy escribiendo lo que voy a decir en los próximos 4 patrocinios. Lo escribo tal cual para luego poder leerlo sin que se me olvide nada y sin pasarme de minutos porque el anuncio tiene que ser más o menos 1 minuto y tengo calculado que eso son unas 1.100 palabras. Entonces me ayuda mucho escribirlo para, sin tener que leerlo, saber más o menos si estoy en torno al minuto de publicidad o no. Y una vez hago todo eso, los grabo con audios de WhatsApp y se los paso al cliente para que los escuche, que es realmente lo que me está comprando es un audio, porque si se lo pasara en texto no quedaría igual. Y si me da el visto bueno, pues ya me los dejo guardados para cuando vaya grabando los episodios cada semana. Ahora mismo estoy escribiendo el último de los cuatro patrocinios. Termino esto, me pondré con otras cosas del podcast, desayuno y a las 8:30 empezaré con mi trabajo en Aelca, que espero seguir con el Excel. Bueno, son ahora las 10 de la mañana, no han pasado ni 3 horas y media desde que grabé el último pedacito de audio, pero es que acaba de salir oficialmente Revit 2022. Llevo unos 10 días metiéndome de forma regular, una o dos veces al día, en la página de Autodesk para ver si salía o no salía, justo y me he metido ahora mismo hace 5 minutos y ya ha salido. Así que evidentemente he dejado en pausa todo lo que estaba haciendo del Excel y demás y estoy descargando los instaladores y mientras se descargan y se instala luego, siempre me gusta revisar las novedades, pero no en los típicos vídeos de YouTube o en los vídeos de la propia ayuda de Autodesk, que evidentemente también los miro, pero luego me gusta sobre todo mirar detenidamente el listado de las notas de la versión, porque ahí, aunque hay solamente texto, vienen muchos detalles, muchas pequeñas mejoras o pequeñas correcciones de errores que no suelen anunciarse ni venir en los titulares. Entonces, hay cosas muy interesantes, ya hablaré largo y tendido en el episodio de noticias, pero por ponerles algunos ejemplos de esas cosas que están en las notas de la versión que no están en otro lado, pues de momento he encontrado dos. Una es un nuevo parámetro en las piezas con el número de la capa de la que procede. Es decir, si tú tienes un muro con 5 capas y creas piezas de ese muro, ahora cada una de esas piezas tiene un parámetro nuevo con el número 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la posición de la capa de la que procede. Y otra novedad así rara que he encontrado es que se ha encargado la pestaña Clima. Dentro de Revit, en ubicación y emplazamiento, que es donde elige las coordenadas del proyecto y donde puedes crear varios emplazamientos para cuando tienes un edificio que quieres poner en varias ubicaciones como vínculo, también había una pestaña Clima que, dependiendo de la ubicación del proyecto, pues te ponía datos de la estación meteorológica real más cercana o datos climáticos, digamos, estadísticos, sacados matemáticamente si no había ninguna estación cercana. Entonces, esa pestaña ha desaparecido. Ahora, cuando instale el Revit, veré bien si es que la han cambiado de sitio o si tiene que ver con todas las novedades que vienen en cálculo de cargas térmicas, que realmente los datos climáticos para lo que servían era para eso. Y parece que en las novedades principales hay cambios en el motor de todos esos cálculos y posiblemente ahora los datos climáticos se metan en otro sitio o los saquen de otra forma. Bueno, y así hay varias cosas más, pero insisto, esto ya lo contaré en el episodio de noticias. Ahora estoy aquí ansioso porque termine la descarga. Y también he revisado que parece que todos los plugins oficiales han salido hoy también. Y esto es algo bueno porque antes había que esperar varias semanas o incluso meses. Me refiero a los típicos plugins de el Interoperability Tools, el DB-Link, que es muy importante, el Room Book, Area Book y Building Book, que yo no los suelo usar mucho, pero también están bastante bien. Todos esos plugins básicos de Revit que se instalan aparte, pues ya están disponibles desde el mismo día del lanzamiento, que era algo que no había visto en otras ocasiones. Y bueno, creo que me voy a pasar el resto de la mañana probando todas las novedades en cuanto se termine de instalar y ya por la tarde pues seguiré con el Excel de superficie. Miércoles, 11:30 de la mañana. Acabo de salir de una reunión con arquitecto, ingeniero y constructora sobre cómo enfocar el BIM en la obra. La obra empezó hace un par de semanas ya y la constructora nunca ha trabajado en BIM. Pero como el proyecto está en BIM y con bastante calidad, la verdad, la constructora ha decidido por su cuenta usar este proyecto como proyecto piloto interno para empezar a meterse en el BIM. Y claro, a mí ahí me han saltado todas las alarmas. Digo, oye, una constructora que quiere aprovechar el BIM de verdad en la obra, aunque no tenga conocimientos todavía, vamos a hacer una reunión, vamos a ver cómo podemos colaborar, qué necesitan, cómo los puedo ayudar. Y la verdad es que salgo muy contento de la reunión, porque por un lado la constructora va a poner a un ayudante de obra con conocimientos BIM y tanto arquitecto como ingeniero también van a dedicar recursos humanos extra en la dirección facultativa porque también les interesa sacar conclusiones del BIM en obra. porque al igual que yo como promotor no suelo encontrar muchas constructoras dispuestas a trabajar en Minenobra, pues ellos a su vez, como estudio de arquitectura y como ingeniería, tampoco tienen muchas experiencias en este sentido. Entonces, digamos que hay como unas ganas por parte de todos de dar un poquito más por sacar estas conclusiones del Minenobra. Por mi parte en la reunión les he comentado varias cosas. La primera y la más básica es que sí o sí me tienen que poner una pantalla relativamente grande en la caseta de obra. No podemos empezar a hablar de BIM y a analizar modelos basándonos en papel o en pantallas de portátil. También les he dicho que tienen a disposición las licencias de BIM 360 que necesiten, sobre todo a sabiendas de que se pueden instalar el BIM 360 en teléfonos móviles, tablets, y así pueden un poco digitalizar todo el tema de papel cuando estén por medio de la obra. He aprovechado para repasar con ellos las normas básicas que tenemos de uso de BIM 360 en la empresa, dónde tienen que ir los archivos, el concepto de trabajo en curso, compartido, todo esto. Y luego les he comentado posibles objetivos BIM en obra para una constructora que no tiene experiencia, para que tampoco nos pasemos de expectativas y a mitad de obra pasen de todo y esto acabe mal. Entonces, les he dicho que por un lado podemos intentar que el modelo BIM sirva como un apoyo para analizar y discutir los problemas que vayan surgiendo en el día a día de la obra. Pues aquí he hablado de detectar interferencias entre estructuras e instalaciones sobre todo, pero también arquitectura. He abierto los modelos y ya les he puesto algún ejemplo de alguna arqueta que estaba chocando con un muro de contención de la rampa en la cimentación. También, evidentemente, dependiendo de las habilidades que tenga este ayudante de obra que le van a poner a la constructora, pues podrían ellos generar planos de obra directamente desde el modelo. También un apoyo en medición e incluso certificación, de nuevo, dependiendo de las habilidades de este ayudante. Y también apoyo en la planificación. Y luego he hecho hincapié en otra cosa, que se tienen que poner de acuerdo entre la dirección facultativa, o sea, arquitecto e ingeniero, y la constructora, y es posibles formas de gestionar cambios de proyecto en los modelos. Porque claro, aquí una opción sería que la dirección facultativa prepara un poco el modelo para las necesidades de la constructora, es decir, añade parámetros, divide el modelo según la lógica constructiva y de compra y demás, y la constructora, digamos, le viene el modelo ya masticado, no tiene que editarlo y simplemente se limita a consumirlo. Pero claro, aquí la constructora está más limitada, porque imagínense que la constructora se ha creado sus propias tablas, sus propios planos, y de repente hay una actualización del modelo, pues aquí la constructora tendría que tener todo eso en un archivo aparte y que los modelos fuesen vínculos. Bueno, hay que tener varias cosas en cuenta. Luego, otra opción sería que la constructora se crea su propio modelo y monitoriza cambios de los modelos de la dirección facultativa, porque si hay una modificación, la modificación la va a hacer el arquitecto o la va a hacer el ingeniero, pero en el modelo que se ha hecho la constructora por su cuenta hay que incorporar esos cambios también. Entonces aquí digamos que la constructora tiene libertad absoluta para hacer con su modelo lo que quiera, incluir sus parámetros como ella quiera, dividirla como ella quiera, usar las técnicas que ella quiera, pero tenemos el problema de posibles diferencias porque no se hagan todos los cambios en ambos modelos. Y luego una tercera opción que les propuse es que tanto constructora como dirección facultativa trabajan sobre los mismos modelos compartidos. Pero claro, esto requiere más coordinación entre agentes, puede que necesiten licencias extras de software, de BIM 360 Design o cosas parecidas, y hace falta que los tres agentes, arquitecto, ingeniero y constructora, tengan un mayor dominio. Entonces, bueno, yo les he dado las tres alternativas, les he contado un poco ventajas e inconvenientes de cada una, pero al final, como promotor, yo entiendo que no les puedo obligar a trabajar de una forma concreta, sino que yo les ayudo, yo les explico, les pongo todas las opciones encima de la mesa, incluso les puedo llegar a indicar la que a mí me parece más correcta, pero al final son ellos los que son el equipo de trabajo de obra, ¿no? Dirección facultativa y constructora, y son ellos los que tienen que decidir cómo lo quieren hacer, cómo van a repartir las responsabilidades y demás. Que esto es lo típico que se podría poner por escrito en un web, pero con que lo hablen en una reunión y quede claro, yo ya me doy por satisfecho. Finalmente, además de estas formas de colaborar, les he comentado, sobre todo a la constructora, que es la primera vez que se va a meter en BIM, que es muy importante vigilar a cada instalador para que respeten los recorridos de las instalaciones del modelo. Es decir, que cómo se han dibujado las instalaciones en el modelo, ya que se han dibujado bien y se han dibujado pensadas y se han dibujado teniendo en cuenta los huecos necesarios, que cuando llegue el instalador no tire por donde pueda. porque el primero pondrá sus instalaciones en línea recta, el segundo en línea recta teniendo en cuenta lo que ya está, y el tercero pues tendrá que inventárselo todo y no se parecerá en nada al modelo. Entonces, simplemente que hicieran hincapié en eso, que los instaladores, independientemente de que llegase el primero, llegase el último, aunque tuviese todo el espacio libre, que respetase los quiebros, los codos, las formas que vienen en las instalaciones modeladas, que para eso está. Así que nada, muy contento con mi reunión de BIM en obra. 6 de la tarde, día largo. En teoría iba a dedicarme en exclusiva toda la tarde al Excel, pero es que desde la semana pasada me están llegando dudas recurrentes de soporte con problemas de impresión a PDF con Revit. Los dos primeros casos me puse a analizar los modelos, a comprobar la configuración, imprimir en mi equipo a ver si todo salía bien y no detectaba nada raro y les decía a los arquitectos que revisaran sus impresoras PDF o que tenía que ser algo del ordenador. Y claro, ya cuando hoy me ha llegado el tercer caso, pues ya me mosqué y dije, aquí tiene que estar pasando algo, empecé a buscar en Google y efectivamente, hace un par de semanas salió una actualización de Windows 10 que, muy simpática ella, fastidia los drivers de las impresoras PDF. De hecho, bueno, si a alguien le pasa y está escuchando esto, dejo en las notas del programa el enlace a la solución de Autodesk. Y claro, en lo que encontré esto, hice alguna prueba, ahora acabo de mandar un correo a todos los estudios de arquitectura que han tenido este problema para que lo comprueben, a ver si así se lo soluciona, pues se me ha ido un poco la tarde y me estoy empezando a retrasar un poco con el Excel. Pero bueno, mañana será otro día. Y hablando de mi semana, una herramienta que uso todos los días es 360 Admin Tools, nuestro patrocinador. En mi empresa, el entorno común de datos está compuesto por dos plataformas, BIM 360 y SharePoint. Y 360 Admin Tools es la herramienta que me permite tener los archivos de ambas plataformas sincronizados para conseguir esa única fuente de información. Cuando creo un proyecto en BIM 360, también creo una carpeta en SharePoint y luego en 360 Admin Tools creo una sincronización periódica, cada día, cada 4 horas, cada hora, lo que yo quiera, en la que además puedo elegir qué carpetas y extensiones de archivos se deben omitir, si quiero que la sincronización sea bidireccional o solo de BIM 360 hacia SharePoint o solo de SharePoint hacia BIM 360, incluso qué plataforma manda en caso de conflicto. También podemos hacer copias de proyectos enteros o carpetas concretas entre proyectos del propio BIM 360, incluso de distintos hubs. Y recuerda que todo esto es gratis y sin registro para un proyecto. 99 euros al mes para hasta 10 proyectos y 299 euros al mes para proyectos ilimitados. Entra en 360 Admin Tools o solicita una demo y empieza a ahorrar tiempo en la gestión de tu entorno común de datos. Jueves 2 de la tarde, hoy he avanzado bastante con el Excel, me he puesto toda la mañana en plan concentración autista, sin mirar el correo, sin mirar el Teams y ya tengo creadas las tablas para introducir datos a mano, porque recuerden que es un Excel que tiene que valer tanto para si meto los datos de forma automática de Revit como para proyectos en los que no pueda hacer eso y he creado un Power Query que lee esas tablas y las tablas en TXT de Revit. Luego, aunque la clasificación de superficies es la misma y tiene la misma lógica tanto en Excel como en Revit, hay que hacer pequeños retoques en Power Query para que coincidan decimales, que todo esté en comas y no en puntos, homogenizar nombres de columnas, todas estas cosas, para que cuando fusione ambas tablas, todo encaje y funcione bien. Que ustedes dirán, ¿y para qué funcionan ambas tablas si las superficies van a venir de Revit o de CAD? ¿No van a venir de las dos a la vez? Pues simplemente por un tema de productividad. Lo siguiente que tengo que hacer después de tener las tablas es empezar a crear fórmulas en Power Query para todos los cálculos y clasificaciones. Y si mantuviese los datos por separado, tendría que repetir esos cálculos dos veces. Entonces, yo fusiono las dos tablas, sé que en algunos proyectos la información de Revit va a estar en blanco y en otros proyectos la información a mano va a estar en blanco, pero al final yo tengo una única tabla resultante con toda la información fusionada y cuando ya tengo eso fusionado es cuando empiezo a crear fórmulas y clasificaciones. Así, solo tengo que hacer este trabajo una vez y también me garantizo que la lógica y los cálculos son exactamente los mismos en todos los proyectos. Entonces, eso es lo que tengo hecho hasta ahora. Lo voy a dejar aquí, me voy a ir a comer. Y luego esta tarde La siguiente cosa que tengo que hacer es que con esa tabla unificada, con los cálculos hechos ya, empezaré a crear tablas dinámicas con los cuadros que necesita la empresa y ahí me iré dando cuenta a medida que vaya configurando todo qué datos me faltan, qué clasificaciones están incompletas y volveré a retocar un poco el Power Query hasta que lo tenga todo bien. Bueno, 18:50, sigue siendo jueves, me quito ahora la chaqueta de responsable BIM de Aelka y me pongo la chaqueta de consultor BIM autónomo o freelance. En 10 minutos, a las 7, tengo una videollamada con un estudio de arquitectura de Granada que llevan con Revit 3 proyectos ya, llevan poco tiempo, pero me han contactado porque notan que están un poco estancados con la producción de planos y demás. Entonces, después de un correo electrónico previo, planteándome algunas dudas y demás, yo les pedí que me pasaran los modelos para ver cómo estaban hechos, los he analizado y he apuntado una serie de sugerencias que ahora les voy a explicar en esta videollamada que durará una hora, hora y cuarto. Los temas que les voy a comentar son fundamentalmente el tema de orden en familias y en materiales, para que en un futuro puedan sacar mediciones de forma más fácil y correcta. También algunos cambios en la forma que tienen de modelar los muros, también pensando en tema mediciones mejores y más correctas. Y por último, una cosa en la que no se han metido todavía y me estuvieron contando que, bueno, al ser pocas personas, más o menos se organizaban, uno modelaba un rato, otro otro, pero no conocen la parte de trabajo colaborativo con centrales y locales. Dice que lo han intentado, pero que no les salen. Así que les voy a hacer un ejemplo rápido para que vean cómo es y algunos trucos relacionados con rutas, cómo deberían usar los subproyectos y demás. Normalmente, después de estas sesiones, que hago muy puntualmente porque no suelo tener mucho tiempo, también si surgen temas en la reunión, pues al final yo dedico un poco más de tiempo a mandarles algún documento que me hayan preguntado, oye, ¿no tienes información sobre esto? Y bueno, como tengo muchos enlaces y muchos documentos de tantos años dando clase y como consultor, pues siempre cojo de aquí y de allá, copio, pego. Añado alguna cosa que haya salido en la reunión y les mando esa documentación para que se queden también con todo eso y lo puedan poner en práctica. Así que eso, ahora estoy terminando de repasar lo que les voy a contar antes de empezar la reunión. Haré esta reunión de 7 a 8, 8 y cuarto y ya cierro por hoy porque no puedo más. Viernes, acaba la semana, son las 11 y cuarto y como les contaba en el otro episodio sobre mi semana, el viernes es el día que dedico más a temas de sistemas, temas de IT y cosas más generales de la empresa. Y hoy me toca renovar licencias de Autodesk. Esto está relacionado también con el BIM, pero bueno, es más tema de sistemas. Tengo unas cuantas licencias que se me caducan y hoy voy a hablar con la distribuidora para ver si tienen alguna oferta y comprar las licencias que necesito. Que aquí una técnica que yo hago es comprar las licencias de poco a poco. Es decir, yo ahora mismo necesito 40 y pico licencias de AutoCAD y Revit y en muchas empresas los gestores de IT están obsesionados con agrupar todas las licencias en un único pago porque así se ahorran más gestiones durante el año. Pero aunque sí que es verdad que se pueden ahorrar un par de llamadas con el distribuidor, realmente no merece la pena porque si tienes 3, 4, 5 periodos de renovación durante el año, en cada uno de esos periodos puedes ajustar la demanda. Imagínense que están en una empresa que necesitan 10 licencias, por poner un número fácil. Pues si compran esas licencias siempre en el mes de marzo, si a mitad de año se va un empleado o llega un empleado nuevo, pues te va a faltar una licencia o te va a sobrar una licencia durante 12 meses. Que evidentemente si es que te falta, pues tendrás que comprar una y entonces tendrás 10 licencias por un lado y una que renueva sola. En cambio, si tú en cada trimestre compras 3, 4 licencias, siempre podrás cada 3 meses reajustar la demanda real de tu empresa. Y es lo que estoy haciendo yo ahora. Yo tengo 40 y pico licencias, pero ahora solamente me toca renovar 4, pero como se ha ido un empleado, pero han venido 2, lo que voy a hacer es renovar esas 4 y pedir una más nueva. Y en un par de meses me tocará renovar otras 6 o 7 y así. Con lo cual, ajusto lo máximo posible el coste de licencias a las necesidades reales de la empresa. Bien, 1:15, estoy viendo ya al final del túnel el fin de semana, pero antes de irme estoy preparando un pequeño documento para presentarle a mi jefe una propuesta de mejora. Dentro de mis KPIs en la empresa, pues uno de ellos es presentar periódicamente propuestas de mejora. Y ahora estoy muy ilusionado con una, que es que le voy a proponer hacer un podcast interno de la empresa. Porque hoy en día en las empresas internamente la comunicación es algo que siempre suele sacar mala nota. Nosotros tenemos los típicos newsletters que se hacen desde marketing, pero la verdad es que no tienen mucho éxito y cuentan cosas que ya todo el mundo sabe o que no interesan mucho. Entonces mi propuesta es cambiar un poco el formato. He pensado por un lado en hacerle entrevistas a los empleados, que evidentemente me postularía yo mismo para esas entrevistas, y serían cosas muy rápidas, 5 minutos de presentación personal y a lo mejor 5 o 10 minutos explicando el trabajo del departamento en el que está esa persona, para que así todos conozcamos el trabajo de todos, que es otra carencia que tenemos muchas veces en las empresas medianas y grandes, y es que hay tanta gente y tantos departamentos que no sabemos exactamente lo que hacen los que están sentados a 15 metros de nosotros, ¿no? Les voy a proponer grabar entre 8 y 10 episodios del tirón y luego irlos publicando semanalmente. Y con esto veremos que, si tiene éxito, los podremos intercalar con otros de noticias de la empresa o con cosas personales que la gente se anime a contar, como alguien que haya escrito un libro o alguien que tenga una receta muy interesante, alguien que participe en algún deporte y haya conseguido alguna medalla, cosas que también ayudan un poco a cohesionar y que nos conozcamos ya también en la vertiente personal entre los compañeros. Entonces, estoy terminando de plantear todo esto en un pequeño borrador y ahora estoy en un punto en el que tengo una duda de si publicarlo con un RSS, que es esa web, que es un feed donde las plataformas de podcast leen los episodios y las notas de los episodios, que claro, tendría que ser un RSS con contraseña, que es algo que se puede hacer para que no pudiesen escuchar ese episodio cualquier persona que se meta en iTunes o que se meta en Pocket Cast, por ejemplo. Pero claro, esto, si la gente no está acostumbrada a escuchar podcast, igual les resulta muy complejo y quizás es mejor simplemente ponerle MP3 en la intranet y que cada uno se lo descargue y lo escuche como quiera. Entonces, se me está ocurriendo que podría ser una encuesta interna para saber si la gente de la empresa escucha podcast, si no los escucha, si los escucha en ciertas plataformas, y así tener una imagen de, oye, si más o menos hay un grupo de personas importante que suele escuchar podcast y demás, creo que merecería la pena hacer este podcast, digamos, público pero con contraseña, ¿no? Que estuviese en internet pero con contraseña, y si veo que esto de los podcasts es algo que nadie entiende y nadie sabe, pues igual me decantaré más por el tema del MP3. De todas formas, esto es una propuesta, yo se lo voy a proponer a mi jefe. Me gusta proponer ideas locas aunque me digan que no. Esta yo creo que está chula, puede ser una forma diferente de dinamizar la comunicación interna en la empresa. Y en cuanto termine esto, contesto un par de correos más y he terminado mi semana. Así que bueno, espero que les haya gustado también este podcast. He contado muchas cosas diferentes, un poco batiburrillo, pero bueno, yo creo que les interesará todo. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a 360 Admin Tools por patrocinar. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!